De 7 en 7, Mercedes Navarrete. Muy buenos días, comenzamos en estos momentos, a las 11 de la mañana y aquí en Radio Parapanda, nuestro primer De 7 en 7, un programa con el que Radio Parapanda pretende afrontar el reto de poner en marcha un informativo local, en el que abordaremos semana tras semana la actualidad del municipio. La información es fundamental en una radio local y desde la objetividad y el respeto a los criterios periodísticos. Comenzaremos en breves momentos con nuestras noticias, en las que hoy hemos recogido la actualidad de la semana, además de resumirles algunos hechos de importancia que han ocurrido en este mes pasado y que también hoy hemos querido incluir. Pero esto será nuestro informativo local, porque además esta mañana en De 7 en 7 tendremos muchos más contenidos. Continuaremos con una entrevista a Federico Torres Cuesta, un vecino de Illora que a sus 77 años puede presumir de contar con una larga lista de premios nacionales de cine. Las cámaras han sido su pasión en toda su vida y ha viajado por medio mundo para realizar sus vídeos. Sin duda es una persona muy interesante que vamos a tener el placer de tener en los estudios de Radio Parapanda, acompañándonos en nuestro primer De 7 en 7. Y para terminar, lo haremos con nuestro reportaje de la semana. Sin más, vamos a comenzar con las noticias locales. El pasado miércoles 8 de septiembre, el pueblo de Tocón, Anejo de Illora, amaneció repleto de carteles y pancartas de la Asociación Casa Grande, que reivindican que la diócesis de Granada construya en la localidad una residencia de ancianos y cumpla así con el testamento de Carlos Arévalo, vecino de Tocón, que al morir dejó parte de sus bienes a la iglesia para que creara una fundación particular benéfica, con diversos fines entre los que se contempla la construcción de esta residencia para los ancianos de Tocón. En 1990 se constituyó legalmente la Fundación San Carlos y Santa Margarita, aunque hasta el momento no se ha cumplido con ninguno de los fines que preveía el testamento y que se recogen en los estatutos de la fundación. Estos fines son la enseñanza primaria gratuita, la creación de becas para estudios eclesiásticos y estudios civiles y la asistencia a los ancianos pobres de Tocón mediante la creación y el mantenimiento de una residencia de ancianos. Así, el 8 de septiembre, día en que la localidad celebra las fiestas de su patrona Nuestra Señora del Socorro. Junto a las banderillas que engalanan las calles aparecieron numerosas pancartas con mensajes como: los mayores de Tocón pedimos nuestra residencia, la iglesia topa con el pueblo, la curia Dios rogando y a Tocón engañando, predica la iglesia con el ejemplo, residencia sí, centro de día no, y terrateniente más arzobispado, pueblo pisoteado. La asociación vecinal Casa Grande, nombre con el que se conoce el lugar donde se tiene que construir la residencia de ancianos, se constituyó legalmente el 5 de septiembre, está presidida por Ángel Trigueros y compuesta por unas 200 personas de la localidad. Esta asociación cree que el compromiso que la diócesis de Granada adquirió hace unos meses con la localidad y que pasa por la creación de un centro de día tutelado para los ancianos es negativo, ya que según ellos no se comprometen a crear una residencia sin un centro de día y no hablan nada ni de las becas para los pobres ni de ninguno de los otros fines que recoge el testamento. Así consideran este compromiso insuficiente. Según un portavoz de esta asociación, la diócesis de Granada no ha respetado el testamento de don Carlos, ha actuado engañando al pueblo y además ha incluido un nuevo fin en los estatutos de la fundación, la ayuda al sagrado apostolado que no se incluía en el testamento y que les ha permitido vender las tierras donadas por don Carlos para construir con el dinero de esta compra-venta dos iglesias, la de la Divina Infantita y otra en Cijuela. Esta asociación de vecinos también ha criticado la actitud del ayuntamiento de Illora y del alcalde pedáneo de la localidad, que según dicen no ha tenido una actitud definida ni clara en este tema, y aunque desde 1989 tenía información y desde 1992 el testamento de don Carlos no ha informado ni apoyado al pueblo. Los miembros de esta asociación han declarado que no han actuado antes porque no tenían en su poder el testamento y han solicitado al ayuntamiento de Illora toda la documentación necesaria que les permita emprender acciones legales. Ahora, con las pancartas, pretenden seguir concienciando a la gente del pueblo y también llamar la atención de todos los que pasan por aquí, con el fin de que los representantes de la asociación, con este fin, colocaron unas mesas en la plaza del pueblo para recoger firmas y conseguir que más gente se integre en la asociación. Así, esta asociación pasó a tener de 150 socios a 230 en la tarde del miércoles. La procesión de la patrona se celebró con normalidad, aunque con una gran presencia presencia de la Guardia Civil de Tocón y Llora y Loja, según han declarado los miembros de esta asociación, y bajo las pancartas reivindicativas. Por su parte, el alcalde pedáneo de Tocón, Ramón Morales, se defendió ante los medios de comunicación de las críticas lanzadas por la asociación, argumentando que el objetivo de estos vecinos es deshacer la fundación y que se trata de una plataforma política. Un portavoz de la asociación Casa Grande ha negado estas afirmaciones del alcalde y ha declarado que, aunque han recibido propuestas de diferentes grupos políticos, no han querido politizar el tema. Todo lo que hacemos, han dicho, lo hacemos como vecinos que queremos el bien de este pueblo. Continuamos con las reacciones tras esta noticia que acabamos de escuchar, y es que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Illora, Juan Francisco Palma, ha declarado que, aunque esté de acuerdo con las reivindicaciones de la Asociación Casa Grande de Tocón, su grupo ni está detrás ni tiene nada que ver con las actuaciones de esta asociación vecinal, que es apolítica. El portavoz del PP en Illora ha contestado así a las declaraciones que el alcalde pedáneo de Tocón, en las que le acusaba de al Grupo Popular de politizar y estar detrás de las actuaciones de esta asociación vecinal, responsable de las pancartas que siguen colgando en las calles de Tocón. Para Ramón Morales, no es que los 1.000 habitantes de Tocón estén unidos en esto, sino que son solo los simpatizantes del PP. Este es evidentemente un tema político, ha dicho el alcalde, porque el presidente de la asociación era un candidato de las listas del PP. El alcalde pedáneo de Tocón ha declarado también que en todo momento ha informado y facilitado toda la documentación que le ha solicitado esta asociación. En cuanto a las pancartas, que no solo continúan en las calles de Tocón, sino que la asociación piensa ir cambiándolas y renovándolas, Ramón Morales opina que son ofensivas e impiden una negociación con el obispado. No se puede insultar primero, ha dicho, y luego intentar negociar. La diócesis ha puesto en marcha un proyecto de construcción de un centro de día, y en tanto no se reforme ni recorte este proyecto, creemos en su compromiso. Muy diferente es la opinión del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Illora, Juan Francisco Palma, que ha querido dejar claro que ni él ni Francisco Cervera, representante del Partido Popular en Tocón, han querido apoyar más firmemente la asociación Casa Grande para no politizar el tema. Además, ha afirmado que el Partido Popular no ha realizado ningún acto reivindicativo ni firmado ningún manifiesto como grupo político, porque, según ha explicado Palma, creen que este es un tema en el que tienen que hacer fuerza al mayor número posible de personas, y esto se consigue si no hay ningún partido político detrás. El portavoz del Grupo Popular recriminó también al alcalde de Tocón que no haya hecho nada por defender a Ángel Trigueros, vecino de la localidad que preside la asociación Casa Grande y al que el propietario de los terrenos que la diócesis vendió ha prohibido el paso a la finca por haberle criticado en un mitin de la pasada campaña electoral. Para el portavoz del Grupo Popular es indignante que una persona que se está comportando como un cacique de los años 30, en referencia al propietario de los terrenos, prohíba el paso a Ángel Trigueros, un hombre mayor, vecino del pueblo, al que se está sometiendo a irrisión y ultraje. Juan Francisco Palma opina que el alcalde de Tocón debería haber apoyado a Ángel Trigueros y haber estado con la gente del pueblo defendiendo sus intereses. Palma se ha preguntado también por qué el alcalde ha tenido oculto el testamento 7 años y por qué ha esperado hasta ahora, cuando solo quedan 2 años para que prescriba. Asimismo, le ha pedido que no se conforme con el centro de día que la diócesis se ha comprometido a construir y que luche por favorecer los intereses del pueblo. Si no lo hace así, ha dicho, pensaremos que tiene otros intereses distintos, quizá con el constructor, que ha pedido. Palma ha pedido también al alcalde que explique por qué intentó asfaltar con dinero del PER una calle del constructor. Juan Francisco Palma cree que el alcalde de Tocón no ha actuado correctamente porque, según el portavoz del PP, Morales tenía el testamento y, sin embargo, permitió que la diócesis vendiese estos terrenos, algo que no se puede hacer. Tampoco informó a los colonos que labraban las tierras de la iglesia y que, según Palma, como conocían el testamento, dejaron las tierras por muy poco dinero, mientras que los que no las dejaron fueron indemnizados. El portavoz del PP también ha criticado que el alcalde de Tocón nunca haya llevado información al pleno municipal de ninguna de las gestiones que ha realizado para conseguir que la diócesis construya la residencia. Tan solo lo hizo, dice Palma, un mes antes de las elecciones, y además, en cuanto a la documentación que solicitó la asociación, se la ha entregado incompleta. Según el portavoz del Partido Popular, la diócesis se ha equivocado y no rectifica porque vendió unas tierras con el que en el testamento tienen una finalidad, el mantenimiento de la residencia que no se ha cumplido. En cuanto a la asociación Casa Grande, Francisco Palma ha declarado que es una asociación apolítica, que quieren simplemente que la iglesia se construya y no están en contra ni de la iglesia ni del alcalde. No se trata de hacer favores, ha dicho el portavoz popular, sino de cumplir con un testamento. Y pasamos ahora sin duda con un tema mucho más agradable, y es que un equipo de 5 arqueólogos de la Universidad de Granada ha puesto en marcha una investigación sobre el castillo nazarí de Illora, que pretende, mediante excavaciones y estudios sobre el terreno, documentar y poner en valor todo el conjunto monumental en el que se enmarca este castillo, que data del siglo XI y que actualmente está en ruinas. La investigación arqueológica, que se está realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Illora, concluirá aproximadamente en un mes y medio, y como último objetivo pretende establecer un programa de recuperación que en un futuro permita acometer la restauración total de este monumento símbolo de la localidad. Por el momento, el equipo de arqueólogos, dirigido por Antonio Gómez Becerra, ha cometido excavaciones por el método de urgencia en la Alcazaba, zona alta donde se situaba el recinto defensivo, y en la villa, parte más baja del conjunto, donde se situaba el poblado, que estaba completamente amurallado. En la tercera de las partes que integran el conjunto monumental, denominada el Arrabal, no va a realizarse ninguna excavación debido a su situación en una zona posterior al castillo de muy difícil acceso. En la primera fase de la investigación, que concluirá en breve, se han identificado y puesto al descubierto dos grandes aljibes para el depósito de agua, uno que data del siglo XIV y otro del siglo XI. Este último es, hasta el momento, la estructura constructiva más antigua que se ha hallado en el castillo de Illora, y los arqueólogos coinciden en destacar su importancia, espectacularidad y monumentalidad enormes. Antonio Gómez, arqueólogo director del proyecto, ha destacado que la gran cantidad de restos de cerámica árabe del siglo XI y principios del XII encontrada en la zona pone de manifiesto, desde el punto de vista arqueológico, que ya en el siglo XI existía una fortificación de importancia y una fuerte presencia de población en torno al castillo de Illora, algo de lo que ya teníamos indicios que se revelaron, ha dicho, en otra excavación realizada hace 10 años, que ahora podemos confirmar. Antonio Gómez ha subrayado también la importancia de esta población amurallada, documentada desde el siglo XI, ya que es un lugar excepcional en el que esperamos realizar hallazgos importantes en cuanto a la ocupación humana y así establecer un programa de recuperación de la globalidad de la estructura de la primitiva población de Illora anterior a la conquista. Las excavaciones que estos arqueólogos están realizando a petición del Ayuntamiento de Illora se marcan dentro de un proyecto más global que dirige Antonio Malpica, profesor de la Universidad de Granada, que está financiado por el Ministerio de Educación y Cultura y estudia los asentamientos medievales entre el Reino de Granada y la Corona de Castilla entre los siglos XIII y XV. Antonio Gómez, arqueólogo director de las excavaciones, ha explicado también que el Ayuntamiento de Illora está interesado en crear un itinerario de visita al monumento que vaya desde el arco de entrada, pasando por la villa, hasta la zona superior alcazaba. Para ello ya ha adquirido la casa por la que se accede al monumento para derribarla y dejar el arco de entrada a la vista. Aunque el Ayuntamiento de la localidad, dice Antonio Gómez, realiza un gran esfuerzo por recuperar este documento, hay competencias que le superan para acometer la restauración total del castillo, hay que solicitar subvenciones de la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y sobre todo de la Comunidad Europea. Continuamos con las noticias locales. Casi 150 personas de la localidad se acercaron el pasado viernes 3 de septiembre a donar su sangre al ayuntamiento, el lugar donde, como ya viene siendo habitual desde hace 2 años, la Junta Local de Donantes de Sangre organiza campañas de extracciones. En esta última se ha batido el récord de donaciones, ya que se realizaron un total de 142 extracciones de sangre y además 5 personas que también se acercaron no pudieron donar por distintos motivos, como por ejemplo padecer anemia. El número de donaciones de esta campaña supera en 17 las obtenidas en la última, que se realizó hace ahora 3 meses. El presidente de la Junta Local de Donantes de Sangre, Antonio Martín Rojas, ha señalado que en cada nueva campaña el número de extracciones supera la de la anterior, lo que supone un gran éxito que esperan que continúe y llegue a superarse para que Illora se convierta en uno de los pueblos más solidarios de la provincia en cuanto a donación de sangre se refiere. Pero además de la solidaridad de todos los illoreños que se acercaron para donar su sangre, el éxito de estas campañas se debe a la gran labor de concienciación que está realizando la Junta Local de Donantes y desde que comenzó a funcionar en 1993 está consiguiendo a través de campañas de publicidad y con un trabajo constante que cada vez sean más las personas del municipio mayores de 18 años que donan su sangre para regalar vida. Bueno, y para comentar esta noticia, contamos esta mañana con la presencia de Antonio Martín Rojas, el presidente de la Junta Local. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Mercedes y oyentes de Radio Parapanda.
Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, ante estos resultados se puede decir que Illora es un pueblo solidario, ¿no?
Afortunadamente, el trabajo que emprendimos la Junta Local de Illora en el año 93 está comenzando a dar sus frutos. Es decir, desde 40-50 donaciones a 142 que hubo el otro día, es un motivo de orgullo y nos anima a continuar trabajando para no fijarnos la meta de 150, sino de situar el pueblo de Illora en unos niveles que dentro de poco supere las 200 donaciones.
Este número de donaciones, 142, es la más alta hasta el momento, ¿verdad?
Sí, es la más alta.
¿En las anteriores campañas?
Las anteriores campañas 100. Conseguimos llegar a 100 en el año 98, a primero de 98, y desde entonces siempre se han superado. La anterior, que fue en mayo, creo recordar, llegamos a 125 y en esta 142.
¿Podrías comentarnos, Antonio, alguna de estas acciones que esté realizando la Junta Local? Porque gracias a estas campañas que está realizando, con salida en coche y toda esta campaña de concienciación, tiene gran parte del éxito de esta campaña.
El éxito, independientemente de la labor que hagamos la Junta Local de Illora, se debe al pueblo de Illora en sí, que se ha concienciado de la importancia que tiene la donación de sangre. Es decir, que ya con poca publicidad que hagamos, acude en masa a donar su sangre.
Uh-huh. Y esperan superar estos resultados, ¿verdad?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Para cuándo la próxima recogida?
La próxima recogida, pues espero que sea para finales de diciembre o primeros de enero. Procuraré que sea en época que haya estudiantes en Illora. Desde aquí lanzo un llamamiento a los estudiantes que han acudido en masa ahora, que continúen haciéndolo aquí en Illora, las donaciones que haya en Illora.
Que te voy a pedir que nos comentes también algún aspecto interesante de estas últimas reuniones de la Asamblea Provincial.
Pertenezco también a la Junta Provincial de la Asociación de Donantes de Sangre de Granada y mantenemos todos los primeros viernes de mes una reunión, y hay algunos temas interesantes al respecto. Quiero comentar un tema que pienso que para el que lo oiga puede ser una sorpresa. Yo recuerdo que a todos nuestros familiares, cuando lo hacía falta, acudíamos dentro de la misma familia a buscar un donante compatible con nuestro grupo sanguíneo para efectuar la extracción de sangre. Pues bien, los últimos estudios han demostrado que es una práctica no aconsejable. De hecho, en Estados Unidos está prohibido, y en España, si no está prohibido, pronto lo van a prohibir. Es decir, no se podrá donar sangre de padre a hijos, ni de hijos a padres, ni de un grado de consanguinidad de entre primos, que por eso hace un llamamiento de la importancia que tiene el donante anónimo para que acuda a las distintas llamadas que les venimos haciendo en las donaciones.
Pues con este llamamiento y emplazando a todos los donantes hasta diciembre.
Hasta diciembre, sí. O enero. Procuraré que sea en diciembre.
Pues hasta diciembre, pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana, Antonio.
Mercedes, muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Parapanda, porque siempre que acudo a ellos se vuelcan totalmente. Y al pueblo de Illora, animarlo a que continúe con la con el altruismo que nos están demostrando últimamente, y que no es una cosa de la Junta Local de Illora, sino que es un problema que debemos de concienciarnos toda la población y acudir a las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti, Antonio.
De 7 en 7, Mercedes Navarrete.
Continuamos con nuestro informativo. Al menos 3 tumbas del cementerio de Illora fueron objeto de actos vandálicos durante las pasadas fiestas de la localidad. Según informó la policía local, los hechos, que fueron denunciados por los familiares de los difuntos cuyas sepulturas se profanaron, ocurrieron la noche del 15 de agosto, cuando unos desconocidos entraron en el cementerio saltando las tapias y, además de realizar otra serie de destrozos, manipularon las tumbas desplazando las tapas y arrancando cadenas y balaustres. El alcalde de Illora, Juan Tomás Álvarez Jiménez, expresó su indignación ante este hecho y anunció que el ayuntamiento extremaría la vigilancia del recinto para intentar atrapar por todos los medios a los culpables y para que actos vandálicos y aberrantes como este no vuelvan a repetirse. Y les informamos ahora de algunas de las cuestiones del último pleno celebrado en el Ayuntamiento. Es que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Illora denunció que el PIMI, partido independiente que gobierna el municipio, convocase el primer pleno de la legislatura sin que estén constituidas aún las comisiones informativas permanentes. Los 3 concejales socialistas presentes en el pleno votaron en contra de todas las propuestas que se presentaron porque, según señaló el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Illora, José Ávila, aunque están de acuerdo con el contenido de las propuestas, no lo están con la forma en las que se han aprobado, ya que la ley obliga a que las comisiones informativas determinen todos los puntos que entran en el orden del día. Los concejales socialistas del Ayuntamiento consideran que las comisiones informativas son una necesaria medida de higiene democrática y han anunciado que si no se cumple con la legalidad, informarán a la Fiscalía. Por su parte, el alcalde de Illora, Juan Álvarez, ha afirmado que no hubo tiempo material para constituir las comisiones informativas para la celebración del último pleno y que los distintos grupos políticos ni siquiera han elegido a sus representantes en estas comisiones, que hasta el momento siguen sin constituirse. Y un apunte cultural que seguramente ya conocerán es que hace ahora un mes, desde el pasado 12 de agosto, Illora tiene una sala municipal de exposiciones situada en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Esta sala de exposiciones se inauguró con la muestra La vida breve del artista Gustavo Torné, que pudo admirarse hasta el 22 de agosto en esta sala y que se compone de 28 bocetos originales y de una maqueta de la escenografía de la ópera La vida breve, que compuso en 1913 el maestro Manuel de Falla. Con esta primera exposición, organizada por el Ayuntamiento de Illora en colaboración con la Diputación de Granada, se inaugura esta sala de exposiciones permanentes que acogerá durante todo el año otras muestras de diferentes artistas. Belén Arco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Illora, ha subrayado que esta sala de exposiciones potenciará la oferta cultural del municipio y su objetivo es que los 365 días del año puedan visitarse en la sala diferentes muestras. Para ello firmarán convenios con alumnos de la Facultad de Bellas Artes y de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Granada. Belén Arco ha destacado también que la nueva sala de exposiciones servirá para promocionar la obra de los muchos artistas que hay en este municipio y de los jóvenes valores. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Illora ha señalado que la creación de esta sala de exposiciones permanentes ha sido posible gracias a la subvención de un programa del Área de Cultura de la Diputación de Granada, que ha financiado la iluminación y gracias también a la colaboración de los alumnos de la Escuela Taller Los Hornillos de Illora, que realizaron las tareas de acondicionamiento de la sala. Y en cuanto a la información deportiva, un apunte es que tenemos que comunicarle en estos momentos el Club Deportivo Illora se sitúa el segundo de grupo tras vencer con unos resultados de 1-3 a los Muñecas en el pasado partido de Liga Regional Preferente. Este domingo el equipo juega por primera vez en casa desde que milita en esta categoría. A las 12 de la mañana en el Polideportivo se enfrentará al equipo de Santa Fe en un partido que le comentaremos la próxima semana. Desde Radio Parapanda deseamos mucha suerte al Illora y esperamos que ofrezca un recital de goles y buen fútbol ante su afición en casa. Pues vamos a continuar con una entrevista cuando son las 11 casi media de la mañana. Aquí en De 7 en 7 en Radio Parapanda tenemos la presencia, nos acompaña esta mañana en el estudio Federico Torres Cuesta. Un placer, buenos días Federico.
Buenos días Mercedes.
Bueno, pues ya hemos contado un poquito en la introducción que a sus 77 años...
78
ya lo quería hacer más joven. Pues puede presumir de contar con una larga lista de premios nacionales de cine. Bueno, me gustaría que nos cuente un poquito cómo surgió su afición, sus primeras fotografías y su primera cámara, que me resulta una historia muy bonita.
Bueno, primero, expresar mi satisfacción por encontrarme aquí en Illora ante unos micrófonos de una emisora. Recientemente estuvimos en el Parapanda Rock, Parapanda Ford, que me encantó. No pensaba, yo sabía. O me habían dicho que había unos festivales, pero nunca pensé que tenían la categoría que tenían exactamente. Por eso este año, al encontrarme con esa sorpresa y ver conjuntos y ballet y danza, que en otro sitio te cuestan 6, 7, 8 mil pesetas verlo, aquí te lo ofrecía el ayuntamiento y la diputación y todos los colaboradores, te lo ofrecían absolutamente gratis. Sí. Hoy, al encontrarme con el micrófono este que tengo delante, pues para mí es una satisfacción el poder saber que en mi pueblo existe ya una emisora de radio y que pronto espero que sea de televisión también.
Poquito a poco vamos progresando. Sí. Bueno, Federico, cuéntanos cómo surge esa afición.
Bueno, yo desde pequeño, no sé por qué, cuando tenía 8 o 10 años, hice una colección de cromos de una marca de chocolate, Nestlé, exactamente, ¿no? Y cuando llenabas el álbum te daban una cámara de fotos. Era una camarita que en el mercado valía 12 pesetas. Y entonces yo, con mucha paciencia, hice mi relleno de este álbum.
¿Se hizo de chocolate?
De chocolate, sí. Yo me quedaba con los cromos y el chocolate lo repartía. Y entonces me dieron esa camarita. Y entonces en mi casa puse un estudio y empecé a todas las niñas guapas que pasaban por allí por mi casa, pues les hacía una foto y llegué a revelarla y, en fin, me entusiasmé con la imagen. Luego ya después, casado, ya teniendo 20 y tantos años, pues vi un proyector de cine en un escaparate que lo vendían y no había cámara ni tenía cámara. Entonces yo me iba a una tienda y me prestaba el vendedor, me prestaba la cámara si le compraba la película. Y entonces hacía la película, le devolvía la cámara, y ese fue el inicio de mi afición, que me perdura ahora, después de 50 años.
Qué bonita historia. Federico, usted piensa que la jubilación, cuando llega la jubilación, comienza una de las etapas más bonitas de la vida, ¿no es así?
Creo que sí, porque si tú has estado 50 años trabajando duro, o menos duro, en mi caso no he trabajado muy duro porque siempre he trabajado en cosas que me gustan. Y yo casi me dicen tú, ¿qué trabajaba? Y yo no he trabajado nunca, yo he estado siempre jugando. Y es que hacía de mi trabajo, hacía un juego. Y yo no estaba esperando que diera la una para irme del trabajo, sino que estaba disfrutando con él. Por eso yo te digo, he estado 50 años haciendo como que trabajo, pero en realidad lo que he sido he estado jugando. Y después de todo el que está 50 o 40 y tantos años trabajando, lo menos que se merece es tener 10 o 15 años más de ocio, ¿no? Ahí lo difícil es saber aprovecharlo. Si tú tienes una afición de antes y entonces tienes tiempo para practicarla, pues yo creo que, aparte de que te duela la espalda o el reuma o tengas unos achaques, es la etapa más bonita de la vida, la jubilación.
Cuéntanos algo más de su biografía. De Illora se traslada a vivir a Madrid, ¿no?
Sí, yo me casé en Almería, recién terminada la guerra. No había cumplido los 20 años. Por eso soy bisabuelo antes de tiempo. Y era abuelo con 41 años. Pero en fin, yo me vine aquí, estuve 2 o 3 años en la tienda que hay en la calle de la cárcel, que hoy la tiene Electrodoméstico Boni, me parece, va a estar Jiménez, ¿no?
Sí, sí.
Esa se la compró mi padre al padre de Boni. Y allí estuve 2 o 3 años. Pero luego fui en un viaje a Madrid. Yo no había hecho viaje de novios ni nada. Y se casó mi hermana y fueron de viaje de novios a Madrid. Y yo fui también a Madrid. Y cuando yo vi la gente que vivía allí en una ciudad tan grande y yo en un pueblo pequeño, pues digo, bueno, pues si esta gente vive aquí, ¿por qué no voy a vivir yo? Y entonces traspasé la tienda y me fui a Madrid a vivir. Y ese fue el motivo del traslado a Madrid. Luego allí no lo pasé tan bien.
Háblenos algo de esa etapa en Madrid. Puso un...
En Madrid, pues, me parece que tengo hasta la cifra, 80.000 pesetas que me dieron por el traspaso. Pues entonces yo puse allí una perfumería. Pero la casa donde estaba instalada la perfumería, por un arreglo de urbanismo, derribaron la casa y yo me quedé a dos velas, como se dice. Entonces empecé a trabajar como representante y me pasó igual, me dieron un cochecito y vine a trabajar a Andalucía, que es lo que yo me gustaba entonces. Llegué a Málaga y vi que no hacía frío y yo había pasado por Despeñaperro, se me quedaban los pies congelados. Cuando llegué a Málaga, pues digo, bueno, pues si hay gente aquí en Málaga que vive, pues yo también puedo vivir. Y pedí la representación para Málaga y la fábrica me la concedió y me vine a vivir a Málaga.
Y allí también
llevo 50 años.
Se enamoró de la ciudad.
Es verdad.
Y allí llegó la etapa del bazar del cineísta, ¿no?
Bueno, yo tuve 24 años un restaurante, se llamaba Los Faroles. Pero yo nunca dejé la afición del cine. A través de mis horas libres yo hacía cine. Y cuando pude, tuve la ocasión, pues traspasé el bar o restaurante y puse una tienda exclusivamente de cine, no de fotografía. Por eso le puse Bazar del Cineísta. Y claro, fue un atrevimiento, pero fui un pionero de esto porque allí la gente pues no estaba, se podía contar con los dedos de la mano los aficionados al cine. Pero gracias a la tienda surgieron muchos aficionados que hoy están haciendo películas de cierta envergadura.
Y hoy perdura esa tienda, ¿no?
Perdura esa tienda porque mi nieto, uno de mis nietos, pues sigue con ella, aunque le ha dado una pequeña variación porque alquilan equipos y cosas de estas de traducción de congreso y de más salido de... Pero en fin, continúa vendiéndose material de cine también.
Hay algo curioso que me contó el otro día y es que ahora que estamos en la radio, usted también ha fabricado aparatos de radio, ¿no es así?
Bueno, cuando yo me quedé sin trabajo porque me derribaron la casa en Madrid, como yo había hecho, precisamente en Illora, por una escuela de radio, por correspondencia, yo había hecho un curso de radio, ¿no? Y sabía, aunque no repararlo muy bien, montarlo sí, porque tenías un esquema, lo montabas y era fácil. Entonces yo, en Madrid, cogía las lámparas, el equipo completo, lo montaba y lo vendía desde mi casa a base de anuncios por palabra, vendía los aparatos de radio.
¿Y vendí mucho?
Pues vendí hasta que estalló la guerra mundial, porque yo decía, vendo aparato alemán, perfectas condiciones, y la gente venía a verlo, y como yo no tenía tantos aparatos alemanes en perfectas condiciones, pues mira, yo ese no lo tengo, pero tengo uno que lo fabrico yo, que mira cómo funciona. Y yo les mostraba un aparato de los que yo había montado y vendía uno, compraba otra vez otro equipo para montar el siguiente y volvía a hacer lo mismo. Y así estuve hasta que estalló la guerra mundial y ya no entraban lámparas porque venían de Suiza, por ahí de Francia.
Vamos a hablar, Federico, si le parece algo de sus premios, porque tiene toda una vitrina en su casa y más en Málaga, ¿no?
Sí, tengo.
Todo de premios nacionales de cine.
Sí. Bueno, tengo los últimos sí son nacionales porque son a través del Inserso. Anteriormente, cuando era cine, que no era vídeo, porque ahora ya lo que hago es vídeo. Yo estuve 5 o 6 años sin hacer vídeo porque no me gustaba la calidad del vídeo comparada con el fotograma del celuloide, del acetato de celulosa, que se llama el material con que se fabrica la película. Pues estuve 5 o 6 años, pero como vi que se me pasaba el tiempo y todo el mundo, hasta los profesionales, se iban pasando al vídeo, pues digo, yo entro por el vídeo, me quedo sin afición. Y empecé a trabajar también en vídeo. Y entonces ya, hace 9, ya casi 10 años, cuando he ido con los viajes que organiza el Inserso, el Mundo Social, organizan cada año unos viajes que tú eliges, puedes ir a las costas de la península, a Canarias, incluso ahora están yendo a Portugal, y yo pues durante este tiempo, durante estos años, siempre mi mujer y yo hemos ido a uno de estos viajes, pero lo más interesante del viaje es que se organizan, que por cierto no está muy difundido y mucha gente que va a estos viajes del Inserso no lo sabe, hay un concurso que premian la mejor tema de redacción, un artículo de 2 o 3 folios, hablando siempre sobre el tema de Mundo Social. Otro, de la mejor fotografía. Y otro, la mejor película de 15 minutos que se haga también, siempre sobre el tema de los mayores, ensalzando la labor de este programa.
Que ahí es donde usted se lleva la palma y lo gana casi todos
pues,
los años.
No sé, sí, hasta ahora parece que sí, porque yo he presentado 9 veces ya, 9 películas, y de las 9, 5 me he llevado 3 primeros premios y 2 segundos. O sea que he recibido 5 premios. Y además son muy sabrosos, porque el primer premio, lo mismo para redacción que para fotografía, que para el vídeo, es un viaje para 2 personas al Caribe. Yo por eso he estado 2 veces en México, otra en Cuba y otra en Santo Domingo. Y la otra ha sido en Atenas, porque fue un segundo premio, y el otro segundo fue Canarias.
Además de que Federico conoce medio mundo, además de estos premios, ha estado en muchísimos países.
Pues sí, yo he estado en Japón, he estado en Norteamérica, en Canadá, en fin, en el norte de Europa, en Rusia, en Israel, en fin, me he recorrido. En fin, yo tengo de cada país que visito, me traigo una banderita. Y en mi casa tú has visto que tengo una colección
con
32 banderas.
Tiene el Atlas Mundial allí casi.
Pero sí, no, eso no ha sido los premios. El premio ha sido 5 nada más. Uh-huh. Los demás ha sido a tocateja de mis ahorros. Porque yo, la verdad es que yo no gasto en... No soy aficionado a... Me gusta el fútbol por la parte artística que tiene. No todo. O sea, los toros, por la parte artística que tiene algunos... pases, no sé cómo se llama, del toreo. Y el fútbol, pues no sé, no me ha llegado a enganchar, aunque no desecho, cuando hay un partido internacional, pues claro, sentir también como español cuando gana o lamentar cuando pierde nuestro equipo. Pero en realidad no voy todos los domingos, ni pongo todas las tardes para ver... Yo que me perdonen los futbolistas, no sé, tendré que ir al médico a ver qué me pasa a mí, que no entro yo en ese boom del fútbol.
Lo que más le gusta es viajar y allí hacer las películas, ¿no?
Sí, y viajar quizás por la película. A mí lo que me gusta es hacer la película. Pero si yo voy a un viaje y no me traigo un recuerdo para mí o para mis nietos y mis bisnietos, me parece que no lo he hecho. Entonces se complementa una cosa con la otra.
Y siempre en esos viajes con su mujer, ¿no?
Siempre,
con Carmela.
Siempre. Y en alguno de ellos hemos llevado a mi hija también.
Pues si le parece que ya hacemos una pausa, Federico, y escuchamos esa canción que ha elegido, ¿nos la presenta?
Sí, pues yo, Claro de Luna de Debussy, siempre lo he comparado con el Claro de Luna de Beethoven, ¿no? Pero siempre elijo Debussy, no sé por qué, me gusta mucho.
Pues vamos a escucharlo. Thank you. Pues continuamos aquí a las 12 menos cuarto de la mañana en Radio Parapanda de 7 en 7 hablando con Federico Torres. Estábamos hablando de su viaje, Federico, el último a Cancún, ¿no?
No, el último ha sido a la República Dominicana, a la Española.
¿Y qué tal?
Preciosa. Bueno, preciosa. Es que la República Dominicana, o la Española, como la llama Colón, tiene un encanto especial y un significado histórico importantísimo. Porque ellos dicen que fue la primera isla que tocó Colón, pero no es cierto. La primera fue Guananí, en las Bahamas. Y de allí saltaron, porque eran pequeñas, saltaron a Cuba y fueron costeando toda la isla de Cuba, y hasta los mes y medio por ahí de haber llegado a América, ellos no tocaron en la isla Haití, como se llamó. Se llamó tres o cuatro nombres antes de llamarse la Española, porque ya la bautizó Colón con el nombre de Española, en honor a España, ¿no? Y después le pusieron Santo Domingo, porque en Santo Domingo fue, ellos dicen que fue la primera, porque efectivamente fue donde se asentaron por primera vez. Allí la carabela Santa María se rompió y con los restos del naufragio hicieron un fuerte. Y hicieron este fuerte y se vinieron en la Pinta y la Niña, se vinieron a España y dejaron allí una guarnición, y cuando volvieron en el segundo viaje, pues encontraron que los indios, los nativos de allí, quizá por abuso de los españoles o no sé por qué, se los habían fulminado a todos, habían destruido el fuerte y lo habían matado a todos. Pero entonces ellos se rehicieron otra vez y fundaron ya la ciudad de Santo Domingo. Y por eso en Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primera universidad, el primer convento, todo lo primero, que la primera iglesia. La iglesia es muy célebre, la catedral, porque fue la primera iglesia que se hizo en América. No existía el catolicismo, allí no sabía nadie nada de nada, y desde allí fue donde partieron, incluso Hernán Cortés y todos partieron para conquistar el continente. Por eso la importancia que tiene la isla de Santo Domingo, que hoy está dividida en dos naciones, Haití y República Dominicana. Haití es el trozo más pequeño, con 27.000 kilómetros, y la otra me parece que son 40,000+, que es Santo Domingo. Y ahí él habla española, y en el trozo de Haití habla francesa.
Y ha grabado allí un vídeo también.
He hecho un vídeo, pero en fin, eso no tiene nada que ver con los premios ni nada, para sí, mi sí. Uso personal. Privado o personal, ¿no? Como un recuerdo de esta estancia.
Cuéntanos algún recuerdo más de su viaje, Federico, como ese que no, me contaba el otro día de la anécdota del Polo Norte.
Ah, bueno, pues cuando estuvimos en Japón, y tocando en Italia, me parece, y después en la India, en Calcuta. Hicimos, pero una parada de nada más, y llegamos a Bangkok, a Hong Kong, y en Taiwán también paramos para ir para allá, y luego ya llegamos a Japón, y al regreso desde Tokio, en vez de venir por el mismo sitio, vinimos por el Polo Norte, que hacía una luna llena completamente, y se veía, a pesar de que era medianoche, pues se veía toda la... donde tenían las bases los americanos, donde tenían las bases los rusos. Era en la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero hicimos escala también en Alaska, ya perteneciente a Estados Unidos, en Anchorage, y resulta que en Anchorage, por la situación magnética de la Tierra, lo que sea, todo lo que tocábamos nos daba la corriente. Y claro, eso fue una experiencia que no ya no te atrevías a tocar ni la pared, ni la mesa, ni nada, porque te pegaba un calambre, te daba la corriente. Eso puede ser una anécdota.
Y sus vídeos, Federico, con los que ha ganado los premios, no nos ha comentado alguno de sus primeros premios. En mis pensamientos fue un premio nacional también.
El primero, sí, el primero fue en Matalascaña. En Matalascaña, pues hice alguna interview a los que habían participado en el programa, y siempre estaba rodeado de las visitas que hacíamos allí a Huelva, hicimos a Sevilla, y algunos de los que íbamos habían estado en la exposición de 1929, ¿no? O sea que llevamos ya 60 años por ahí, sin embargo habían vuelto otra vez a Sevilla a recordar la explanada aquella de la exposición tan bonita. Luego tengo esta últimamente, que estaba basada en la de Gandía, por ejemplo, la baso en la puesta de sol, ¿no? Que nosotros, los hombres, igual que la Tierra tiene su maravillosa puesta de sol, pues que las personas mayores también llegamos a una edad en que puede ser nuestra puesta de sol, pero como la Tierra también la podemos hacer hermosa, dedicándonos a cosas de cultura y a cosas que no sea el abatimiento que por ley natural te produce los años, porque es muy difícil quitarse de la cabeza el saber que tú vayas cuesta abajo, que has llegado arriba y entonces ya has emprendido la cuesta abajo. Eso es muy difícil de borrarlo. Ya todo te parece ya para lo que queda, para lo que me queda, para lo que me queda, y eso es muy triste. Si tú no te lo quitas de la cabeza y te sientas en un sillón y empiezas a pensar, te vuelves loco. Entonces tienes que tener una actividad sobre todo manual, ora y labora, como decían los monjes, ¿no? Y tienes que estar haciendo algo, aunque no sea más que por ese momento, por distraerte y quitarte de la cabeza la realidad, porque la realidad es muy dura. Yo vengo aquí ahora y llorar y me da una pena porque todos mis compañeros de la escuela, que yo estaba ahí con don Francisco, el maestro célebre de aquellos años, pues yo me lo encuentro que o están en una silla de ruedas o están... o han muerto, incluso gente que es más joven que yo, y todo eso te produce una pena que si no te la quitas de encima, pues es que te mueres tú también antes de tiempo.
Y usted en su afán de superación hasta aprendió música para ponérsela a sus vídeos, ¿no?
Pues sí, porque yo, mis películas siempre han sido cine de autor, o sea que tú lo tienes que hacer todo. Tú te lo tienes que filmar, tienes que hacer del guión, tienes que montarla, tienes que buscar la música, y claro, como esto es uno, y escribir el guión, hacer de locutor, todo ese el cine de autor que se lo hace uno, absolutamente todo. Y entonces yo decía, bueno, pues a mí me falta crear la música que yo tengo que poner en las películas. Y entonces digo, esto es muy difícil, pero en fin, estaba ya recién jubilado, tenía 66 años nada más, muy joven. Y me fui al conservatorio de música y digo, bueno, yo quiero aprender a tocar el teclado, el órgano, porque el piano es más complicado todavía, ¿no? Y entonces me estuve allí dos o tres meses yendo todos los días a clase y hasta que aprendí a manejar las partituras. Y entonces yo ya cogí y tengo 30 o 40 cosas que me sé, no de memoria, ¿no? Tengo que leerlas, pero soy capaz de tocarlas. Lo que pasa es que el piano es una cosa muy muy difícil para mantenerte en forma y tienes que practicar todos los días muchísimo tiempo. Y yo pues no tengo paciencia para... no soy capaz de hacerlo.
Federico tiene una biblioteca impresionante y además colocada con un sistema muy particular. ¿No es así? En los lomos de... Cuéntenos esto.
Bueno, yo tengo ya... bueno, películas mías para guardarlas, porque yo he hecho muchas también para publicidad de empresas, pero las mías, tengo unas 150 o por ahí, ya hechas ya por mí desde el año 45. Yo tengo desde la boda de oro de mis padres, ¿no?, en el año 55. Y en el 46 o 47 ya empecé yo a hacer los pinitos en cine. Y yo luego las eso le presto mucha atención a la carátula de la película. Porque claro, si tú entregas una película en un cartucho, en un casete, y no tiene carátula ni tiene nada, pues desmerece mucho. Es como si entregas un libro sin pastas, ¿no? Entonces yo, una vez que las tengo, les pongo, cojo una lámina de un cuadro de Goya, del Greco, de Rembrandt, de cualquier pintor que tenga exactamente los 20 centímetros que tiene de alto la película, y los corto en tiritas de 3 centímetros a lo largo y los voy pegando un vídeo, otro, y todos luego los lomos juntos, se reproduce el cuadro exactamente, y en mi casa lo que tengo es una línea grande de cuadros de célebres pintores que son donde están las películas. Y luego tengo un índice, reproduzco esas láminas y me voy derecho porque allí ya está en letras grandes el título de la película y me voy derecho a poder una forma de archivar como otra cualquiera, ¿no?
Muy curiosa, sin duda. Y curioso también un invento particular que también tiene en casa, el estereoscopio. Háblenos de él.
Sí, pero eso no se puede llamar invento, porque la estereoscopia o la fotografía en relieve es tan vieja como la fotografía. Ya en el 1900, en París, se editaban unas fotos dobles hechas con dos cámaras y luego se unen una para que la vea el ojo izquierdo y otra para que la vea el ojo derecho. Y entonces tú engañas al cerebro, porque cada ojo ve una postal. Eso habrá mucha gente aquí en Illre que la tenga todavía. Es un aparato de metal con dos lentes y se colocan las dos postales al frente, se retira más o menos según la graduación de la vista que tengamos y se ven perfectamente en relieve, pero claro, en blanco y negro, porque entonces no existía el color todavía. Yo lo que pasa es que lo que he hecho es trasladarlo a diapositivas y cojo dos cámaras, las uno paralelas y disparo las dos al mismo tiempo. Una me da una diapositiva que es la que vería el ojo izquierdo y otra que me da el ojo derecho. Entonces después, una vez reveladas, cojo los marquitos, los uno entre sí, formo una sola diapositiva doble, la coloco en el visor y que yo también me lo he hecho, porque en el mercado, no sé, una cosa tan bonita, no existe nada en el mercado. Pues yo hago esos visores con dos individuales, hago uno doble y se ve, pero vamos, que tú lo has visto, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Tú podrás
opinar. La sensación de fotografía en relieve. Bueno, Federico, ¿y vídeos de Illora? ¿Tiene usted?
¿Perdón?
Vídeos de Illora, de...
Pues no he estado aquí tiempo suficiente para haberlo hecho. Yo he estado siempre en Madrid o en Málaga viviendo y aquí venía a ver a la familia y nada más. Pero alguna cosa que otra sí he hecho, de alguna boda o algo, de mis sobrinos nietos o algo así, sí tengo hecho.
Federico ha grabado más de 150 documentales personales y ha hecho cine en 16 milímetros, 8, Super 8, 9,5, 16 y ahora en vídeo. ¿Qué le queda por grabar, Federico? ¿Cuál es su próximo proyecto? ¿Qué quiere hacer?
El DVD, grabaré en disco, ¿no? Cuando salga, porque la calidad que va a tener, o que tiene ya, la grabación digital directamente en disco, pues nunca va a poder ser como la que tiene la cinta de vídeo, ¿no? La supera mucho. Lo difícil es que ahora está saliendo y claro, ahora todo es carísimo y las cámaras que puedan grabar con disco o que puedan trasladarlo al disco no están todavía al alcance del aficionado. Yo no dejaré de ser nunca un aficionado. Profesionalmente ya lo están haciendo y todas las películas, pero claro, como son películas que se han rodado en cine, pues al pasarla a vídeo, si coges los originales que hay en Hollywood, que hay en cualquier sitio de estudio de cinematografía, pues al pasarla al DVD, disco, vídeo, digital, no sé si se llama, tiene otro nombre, pero DVD significa eso, que es en disco igual que... Y además te reproduce los CD, el sonido de audio, exactamente igual que reproduce los otros. Con la ventaja de que puedes meter en ese disco, puedes meter idiomas, 5 o 6 idiomas distintos, retroceder, pararlo, en fin, ese el último grito es ese. Y que yo cuando pueda me compraré un lector de DVD, aunque no pueda pasar mis películas a disco.
Pues esperamos que sea pronto. Federico Torres Cuesta, ha sido un auténtico placer tenerlo aquí en Radio Parapanda esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De 7 en 7, información, entrevistas y la actualidad del municipio de Illora en un programa presentado por Mercedes Navarrete. De 7 en 7, Mercedes Navarrete.
Las 12 de la mañana, ya casi terminando este de 7 en 7, vamos a hacerlo con el reportaje de la semana. Hoy vamos a hablar de Hispanaweb en Illora. Este mes de septiembre comenzará a funcionar uno de los primeros centros comerciales virtuales de la provincia de Granada, el que ha puesto en marcha la empresa Hispanaweb, propiedad de dos jóvenes illoreños, que también es una de las primeras empresas de la provincia, que ofrece todos los servicios en Internet, como creación de páginas web y alojamiento de estas en la red, conexiones, servidores de acceso, servicios de consultoría y dominios y promoción, entre otros. Un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Gracias a la iniciativa de estos jóvenes empresarios de Illora, clientes de todo el mundo podrán comprar desde sus casas a través de la red 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 al año todos los productos que se ofertan en este centro comercial virtual, en el que se puede encontrar desde telefonía, informática, música y electrónica hasta aceites de diferentes sabores con unos precios muy competitivos. Además, esta empresa con sede en Illora y en la red de la dirección www.hispanaweb.com tiene entre sus clientes a numerosas empresas y comercios, no solo del municipio, sino de toda la provincia de Granada, que solicitan sobre todo servicios de construcción y alojamiento de páginas web, además de asesoramiento e información sobre las posibilidades que para ellas ofrece Internet. Los propietarios de Hispanaweb, que tienen ya una gran experiencia en el sector de las comunicaciones e Internet, ya que hace 2 años también pusieron en marcha en Illora el primer cibercafé de la provincia, están muy contentos con el funcionamiento de su empresa hasta el momento y creen que el centro comercial virtual será un éxito. El comercio electrónico representa una oportunidad sin precedentes para que las pequeñas y medianas empresas alcancen nuevos mercados, reduzcan costes de ventas y mejoren sus relaciones con los clientes, afirman. No obstante, es necesario informar a los empresarios, ya que el interés y el auge de Internet no se ha acompañado de una correcta información y muchas veces solo trascienden los mensajes más espectaculares y polémicos, sin conocerse la enorme ventaja competitiva y de apertura de nuevos mercados que la red supone para las pequeñas empresas. El pago de los productos que se adquieran en este centro comercial se realiza a través de un sistema con el protocolo SET que permite el pago seguro con tarjeta sin peligro de que puedan robarse los datos, y la dirección de correo electrónico en la que puede pedir información de esta empresa es info@hispanaweb.com. Pues aquí termina este programa, pasan unos minutos de las 12 de la mañana, esperamos que les haya sido de su agrado y les emplazamos a la próxima semana en De 7 en 7 en Radio Parabanda. Muchas gracias por escucharnos.
Radio Parapanta. Estamos las 24 horas del día contigo. Sintonízanos 99.9.